Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al viernes 21 de septiembre, un día que nos dicen los del tiempo se presenta veraniego, pero como todo el fin de semana en el que cambiamos de estación, porque el domingo entra el otoño, pero las temperaturas pueden alcanzar este fin de semana los 35 grados, hoy los 32, de momento tenemos 17 en el centro de Madrid, 18 en la zona sur y 12 en la sierra. En este día destacamos que el Consejo de Ministros estudia la propuesta de reforma rápida, express, de la Constitución con el objetivo de eliminar los aforamientos de miembros del Gobierno, diputados y senadores en casos que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. La propuesta anunciaba el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el que hacía balance de sus primeros 100 días. Sánchez se refería ayer a la nueva polémica en la que se ha visto envuelto a raíz de la publicación en el diario ABC de las denuncias de plagio en su tesis. Pues el plagio de una conferencia que contaba ayer el diario El País del diplomático Manuel Cacho en el libro que escribió junto al economista Carlos Ocaña, que era el jefe de gabinete del ministro de Industria Sebastián y el que, según ABC, escribió parte de la tesis. Sánchez escribió un libro con Ocaña, basándose en la tesis, y se copiaron 5 de las 7 páginas de esa conferencia de Manuel Cacho, incluidas las erratas. Sánchez dice, el presidente dice, que es un error que se va a subsanar en la próxima edición.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Incluso el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha calificado de bastante cutre todo esto del plagio y de la copia. Para Albert Rivera, líder de Ciudadanos, hay una sombra de fraude alrededor del presidente.
Aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de gobierno, que acorrala al presidente de gobierno. Y hay dos opciones, que el presidente de gobierno no dé la cara, se esconda y todavía complique más la situación de la credibilidad del gobierno, o que el presidente de gobierno acceda a una comparecencia pública en el Congreso, que es lo normal.
El presidente donde va a comparecer es en el Senado, donde no tiene más remedio debido a la petición del Partido Popular, que tiene mayoría. Tampoco tendrán remedio y tendrán que comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid del caso Máster Pablo Casado, presidente del PP, Cristina Cifuentes, expresidenta de Madrid, o la exministra de Sanidad, Carmen Montón. Se ha abierto esa comisión de investigación para detectar las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, en el Instituto de Derecho Público, por el caso Máster. El PP se opuso, votaron a favor de la comisión de investigación, tanto el PSOE como Podemos como Ciudadanos. Y la Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado la enmienda a la Ley de Violencia Doméstica, en la que se cambia la Ley de Estabilidad Presupuestaria y se quita al Senado su capacidad de veto para los objetivos de déficit. Es decir, que se consigue cambiar una ley a través de otra. PP y Ciudadanos dicen que recurrirán ante la mesa del Congreso. Veremos hasta dónde llegan. Sepamos ahora mismo hasta dónde llegan los coches en la Dirección General de Tráfico. Situación a esta hora, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues mañana de viernes muy intensa, Juan Pablo, en las carreteras madrileñas. A esta hora persiste la retención de entrada por la A5 en Alcorcón por un accidente que ya se ha resuelto. Y además a esta hora tráfico intenso de entrada prácticamente por todas las vías ya. A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, A6 en el Plantío y en la M40 de Vallecas a Coslada sentido A2. Y desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1.
Sin novedad esta hora en la red de metro o en la red de cercanías de Renfe. A las 7 y 4 minutos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este viernes 21 de septiembre. Definitivamente, el presidente del Gobierno no va a tener más remedio de comparecer en el Parlamento, lo va a hacer en el Senado para explicar lo de su tesis, va a ir a hablar de su libro, del libro de la tesis, y del plagio de una conferencia del diplomático Manuel Cacho en el libro que escribió junto al economista Carlos Ocaña, como contaba ayer el diario El País, dice Sánchez que eso es un error que quedará subsanado en la siguiente edición, como nos cuenta Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha achacado a un fallo que el libro que recoge su tesis contenga párrafos sin citar ni entrecomillar. No cree que esto alimente las dudas sobre la veracidad de su trabajo y se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Todos los partidos han exigido aclaraciones. Podemos lo ha hecho por primera vez. Escuchamos al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, al secretario general del PP, Teodoro García, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Yo creo que el presidente del Gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado.
Yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad. Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso, no se puede seguir escondiendo.
PP y Ciudadanos insisten en que cada día hay más dudas sobre la tesis del presidente.
Y además, los grupos de la Asamblea de Madrid, los grupos de la oposición, todos menos el PP, han alcanzado finalmente un acuerdo para crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos, el caso Máster, y además pueden surgir irregularidades en otras universidades. Está abierta la comisión a todo ello. Se llamará a declarar a los responsables académicos de los máster del Instituto de Derecho Público, ya cerrado, y también al presidente del PP, a la expresidenta de Madrid Cifuentes y a la exministra de Sanidad Carmen Montón. José Frutos.
La comisión abordará las irregularidades y el trato a favor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, pero también otros casos de las universidades públicas de Madrid y sus centros asociados. Por ello afectará a Cifuentes, Montón y a Casado. Eduardo Rubiño Podemos, Juan José Moreno PSOE.
El caso Casado, como es el caso del cardenal Cisneros, cosa que para nosotros era importante, pues pensamos que es una de las fuentes de investigación principales en las que tenemos que centrarnos.
No se trata de abrir ningún juicio general a las comunidades públicas madrileñas, que hacen una labor, a nuestro modo de ver, encomiable, fabuloso y con una calidad de sus títulos que traspasa nuestras fronteras.
Los socialistas han cedido en no centrarse solo en la Rey Juan Carlos y Ciudadanos admite no ampliar el foco a las privadas. Para disgusto del Partido Popular, Ignacio Aguado, Ciudadanos, y Enrique Osorio, PP.
Esta posibilidad estuvo encima de la mesa, finalmente pues no hubo acuerdo y lo que optamos, con el objetivo de que hubiera comisión de investigación y que fuera cuanto antes, es centrarla fundamentalmente en la Universidad de Juan Carlos y en todas las universidades públicas o centros adscritos.
Y Ciudadanos, si ha aceptado de verdad que solo sean las públicas para excluir la Camilo José Cela por el PSOE, vuelvo a insistir que Ciudadanos es el perrito faldero del Partido Socialista.
Y es que no ampliarla a las privadas elimina cualquier posibilidad sobre la tesis de Pedro Sánchez.
Por cierto, que la edición de Madrid de hoy del Mundo explica cómo fue la reunión en la que se conspiró el caso Máster. El encuentro se produjo días después de salir a la luz que se había producido un cambio en las notas del máster de Cristina Cifuentes. Fátima Sotorrío.
Sí, el 2 de abril, según El Mundo, un momento en el que a Cifuentes le arreciaban las críticas mientras ella defendía que su máster estaba en regla y que no dimitía. Para el director de ese máster, Enrique Álvarez Conde, solo cabía una posibilidad. Si todos decían lo mismo, nadie podría demostrar la mentira. Pero en ese todos, una de las profesoras, Alicia López de los Mozos, dudaba. Y por eso se reunió con ella ese 2 de abril por la noche en el VIPS de la calle Padre Damián. Álvarez Conde intenta convencerla para que defienda la misma versión, que el acta que Cifuentes había mostrado era buena y no una falsificación que se fabricó para justificar el cambio de sus notas. Pero Alicia vio que en el acta su firma se había falsificado y decidió que no iba a seguir con el juego. A los dos días, el Confidencial publica que las firmas son falsas. Después, Alicia confirma que nunca estuvo en el tribunal y que no vio a Cifuentes pasar por clase y entonces acaba confesándolo todo ante la policía.
7:09. El Consejo de Ministros estudia hoy la propuesta de reforma rápida de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos. El presidente Sánchez pretende que esta medida salga adelante en 60 días. De momento no tiene ningún apoyo, sobre todo por las prisas, no por el fondo de la cuestión, sino por la forma. El Gobierno daba ayer un paso más cara a la aprobación de los presupuestos y también entramos también en la forma. La mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitió a trámite la enmienda del PSOE al proyecto de ley de violencia doméstica para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit. Es decir, una cosa que no tiene que ver una ley con otra. La doctrina constitucional advierte de este tipo de procedimientos. Partido Popular y Ciudadanos van a recurrir ante la mesa del Congreso. Ángeles Martín.
PSOE y Esquerra han unido sus votos en la comisión. Enfrente, Partido Popular y Ciudadanos. Dolors Montserrat, portavoz popular. Nacho Prendes, diputado de Ciudadanos.
En tics totalitarios, estamos en un inicio de Venezuela. Estamos en un inicio de Venezuela en nuestro Parlamento español. Y esto jamás lo vamos a permitir el Partido Popular.
Esa actuación filibustera y subrepticia, ese auténtico fraude de ley, que es esa introducción de esas enmiendas en el último día y a última hora, afecta y de forma grave a la Constitución.
El Gobierno ha avisado de que la mesa del Congreso no puede revisar los acuerdos alcanzados en una comisión. La presidenta de la Comisión de Justicia, Isabel Rodríguez, ha criticado que Partido Popular y Ciudadanos pretendan coartar la libertad de los diputados.
Y lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la mesa del Congreso como ahora en la mesa de la Comisión de Justicia, es una ausencia absoluta de respeto al Parlamento.
Pide respeto para la Comisión de Justicia, para la mesa y para la independencia de los diputados y su competencia legislativa.
El Tribunal Constitucional tiene varias sentencias que advierten que esta maniobra no se ajusta a nuestro orden constitucional al incluir una cuestión diferente en una ley que nada tiene que ver. Mientras tanto, mientras se resuelve este asunto que puede ser clave para la legislatura, lo esencial es lo que pueda ocurrir en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido la dimisión del presidente del Poder Judicial, Lesmes, por los correos privados de jueces críticos con el proceso independentista. Torra participaba ayer en la concentración en recuerdo de la algarada callejera del 20 de septiembre, en la que se cercó a la Guardia Civil durante un registro judicial en la sede de la Consejería de Economía. Informa desde Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La gente volvió donde se manifestó hace un año. Una concentración, la de hace un año, que es considerada como sedición y golpe de Estado para unos y como reivindicación y defensa de las instituciones catalanas para otros. Ayer se revivió esa manifestación con toda la presencia del nuevo gobierno y ante 15.000 personas. Y sobre todo se reivindicó la libertad de los dos activistas independentistas presos que fueron los que convocaron esa manifestación hace un año. Desde ahí habló Quim Torra.
Yo avui vull tenir un record.
Quiero tener un recuerdo inmenso para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Inmenso y de agradecimiento. Esta es una causa contra el independentismo. Es una farsa judicial.
Eso es una farsa judicial.
A todo esto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lamentado la manifestación de ayer.
Estos días están cumpliendo un año de ese golpe de Estado, digamos, por fascículos, ¿no? Que alguien intente celebrar lo que pasó me parece tremendo, me parece una vergüenza.
La próxima concentración independentista será el 1 de octubre. Asamblea Nacional y Òmnium, las principales organizaciones independentistas cuyos presidentes están en la cárcel, todavía no confirman de qué irá la manifestación.
Los expresidentes González y Aznar coincidieron ayer en la defensa de la Constitución y en que no se pueden romper las reglas del juego 40 años después, en un encuentro organizado por el diario El País que nos cuenta Beatriz Martín.
Ambos expresidentes coinciden, celebran la Constitución porque son los 40 años de mayor progreso democrático en nuestro país. Sobre el futuro de la Carta Magna, Felipe González es más optimista. Se puede reformar desde el consenso, dice, y es posible porque en la transición se alcanzaron acuerdos y lo tuvieron más difícil.
Me preocupa más que eso sirva de premisa para decir hoy sería imposible cualquier tipo de consenso para revisar la Constitución y reformarla. Eso me preocupa más porque yo les aseguro, porque lo vivía, que la dificultad de ponerse de acuerdo no era menor, sino mucho mayor.
Más escéptico se ha mostrado José María Aznar. Ve difícil alcanzar un consenso porque se ha cuestionado uno de los pilares fundamentales y aunque no tiene inconveniente en reformar, se pregunta para qué. Entiende Aznar que cualquier propuesta de reforma tiene más riesgos que ventajas.
Una circunstancia completamente distinta. Y entonces, incluso los que hoy cuestionan la capacidad para, o tienen la capacidad de la Constitución, la vigencia de la Constitución, pues lo hacen gracias al sistema, a ese sistema, que permite pues, que haya 95 diputados que digan yo me quiero cargar la Constitución, o me quiero cargar el orden constitucional, o me quiero cargar el régimen del 70.
40 años cumplirá la Constitución el 6 de diciembre, en un momento en el que los dos expresidentes que más tiempo han estado en Moncloa celebran, pero también se han mostrado preocupados por la situación actual.
7:14, el Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone un delito de abuso y no de coacciones leves, sin perjuicio de que su mayor o menor gravedad tenga reflejo en la correspondiente pena, informa Lupe Ortiz.
Un tocamiento, un roce, un contacto corporal, si no es consentido, es un delito de abuso y no uno leve de coacciones, aunque sea de carácter momentáneo. Este tipo de comportamientos suponen, dice el Supremo, un ataque a la libertad sexual y su castigo debe ser mayor, de la multa de 1 a 3 meses hasta condenas que pueden alcanzar los 3 años de cárcel. El alto tribunal fija doctrina para evitar sentencias dispares, aunque para hacerlo ha aprovechado un recurso donde no ha visto ese delito. Es el caso de una mujer a quien un hombre rozó el pecho y la cintura en un bar de Córdoba. Fue condenado por coacciones y el Supremo lo confirma. Dice que en este caso no está probado que fuera un abuso sexual.
Sepan que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, espera que al final haya un acuerdo en materia de pensiones y no tenga que recurrir el gobierno otra vez al Real Decreto. Pablo López.
La ministra ha mostrado su compromiso con la revalorización de las pensiones, reconociendo que todas las partes tendrán que ceder en mayor o menor medida para lograr el mayor consenso posible. La ministra ha mostrado su compromiso para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y considera que los pensionistas tienen algún motivo menos para manifestarse, al tiempo que, sin mencionarlo, critica la actitud de políticos como Pablo Iglesias.
¿Tienen algún motivo menos que se tenía en el otoño y en la primavera, en el otoño pasado y en la primavera de este año? Pero bueno, luego también es verdad que hay algunos líderes políticos que también se están apuntando a alentar estas movilizaciones cuando saben perfectamente que todo este asunto está siendo objeto de debate en la mesa de diálogo social.
La ministra destaca los primeros resultados del plan director por un empleo digno, al tiempo que insiste en el refuerzo de medios y personal de la Inspección de Trabajo como un remedio contra la precariedad y la temporalidad del mercado. La ministra también ha anunciado planes para fomentar el empleo juvenil y recuperar el talento huido por la crisis financiera.
Otras noticias al comienzo de este día con Ángela Beato.
La primera es un suceso ocurrido en la localidad riojana de Lardero. Se investigan las causas por las que una niña de 9 meses ha muerto al caer desde el tercer piso de una vivienda en la que se encontraba con otros 2 hermanos, su madre y la expareja de esta. Llenar el depósito de un coche diésel se encarecerá una media de 3,3 euros al mes con el impuesto que prepara el gobierno. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quedarán excluidos quienes trabajan con el vehículo, es decir, transportistas, taxistas y, por último, CaixaBank prepara su salida de Repsol. El primer accionista de la petrolera, con algo más de 9% del capital social, venderá esa participación valorada en más de 2.400 millones de euros. En el primer trimestre de 2019 concluirán 22 años de relación.
Actualidad internacional con Alberto Pascual.
El plan de Theresa May para el Brexit se desmorona. La Unión Europea obliga a la primera ministra del Reino Unido a que lo revise en el próximo mes, garantizando así una ruta estable de cooperación económica. Ha ocurrido en la cumbre informal de los 27 realizada en Salzburgo, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado una fecha para llegar a un acuerdo sobre Gibraltar.
He encontrado el apoyo de todos los Estados miembros en relación con la cuestión de Gibraltar y yo espero que en octubre, insisto, necesitamos llegar a un acuerdo en la cuestión de Gibraltar.
Por otro lado, España ha respaldado reforzar la Guardia Europea de Fronteras, conocida como Frontex, siempre y cuando se considere como un mecanismo flexible y complementario al existente en cada país. Fuera de Europa, el presidente surcoreano Moon Jae-in asegura que el líder norcoreano Kim Jong-un quiere un nuevo encuentro con Donald Trump, un mensaje que le transmitirá en la reunión que mantendrá con él esta próxima semana. Y mientras tanto, la policía investiga las razones que llevaron a una mujer de 26 años a matar a disparos a 3 personas y a dejar heridas a otras 3 antes de suicidarse en un centro de distribución de Maryland, en Estados Unidos, donde trabajaba temporalmente.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7:18, la Crónica de Madrid, que comienza con una noticia de última hora, un nuevo alunizaje esta pasada madrugada en nuestra ciudad, Carlos Ibáñez.
Sí, ha sido en un almacén de ropa de marca, está situado en la calle San Lamberto número 3, en el distrito de Ciudad Lineal. En torno a las 3 de esta mañana han empotrado un coche contra la persiana metálica, han cargado una furgoneta con ropa y zapatillas de deporte y han huido. De momento no hay detenciones, no es la primera vez que roban en este almacén que distribuye ropa para toda España.
La última vez fue en febrero, no, sí, en febrero de este año. Y luego otro intento parecido a este en julio de este año, estaba yo de vacaciones.
Es el dueño del local que cree que los ladrones conocían al detalle lo que había en el interior porque desde fuera, desde la calle, dice, no se ve la mercancía. Y no es la única historia de aluniceros que tenemos porque la Guardia Civil ha detenido a 6 integrantes de una banda de aluniceros que estrellaban coches de lujo contra escaparates. El cabecilla es hermano del Rafita, uno de los condenados por el asesinato de Sandra Palo en el año 2003, portavoz de la Guardia Civil.
Seleccionaban siempre el horario nocturno, tenían predilección pues por determinados tipos de comercio, como pueden ser bares, restaurantes o casas de apuestas, y una vez que tenían seleccionado el lugar, empotraban el vehículo. Si el vehículo no conseguía abrir totalmente el cierre, este era forzado a base de las mazas o incluso utilizando las tapas de alcantarillas, y a partir de ahí, en un espacio muy corto de tiempo, conseguían llevarse botines de grandes cantidades.
Bueno, pues esta panda de aluniceros, los 6 detenidos, atesoraban un amplio historial de hechos delictivos en un centenar de detenciones.
Por lo demás, continuamos la crónica de Madrid en Torlodones. Protagonistas, el concejal del PP en la localidad, Ángel Viñas, y la alcaldesa Elena Biurrum.
Y es que hace 2 días el concejal popular se reunía con la alcaldesa de la localidad y le pedía que no se presentara a las próximas elecciones. Lo que ocurre es que Viñas, que no sabía que estaba siendo grabado, claro, se lo decía con estas formas.
Lo que queremos es la silla en la que estás
sentado. Buenas tardes.
Si esa silla que queremos, en lugar de pelearme contigo para que te levantes, lo que me dices, no, si ya me iba. Joder, pues si te vas. Lo que os voy a enseñar ahora prospera. Yo creo que además de consecuencias de carácter político, que son las que deseo, puede tener alguna consecuencia de carácter personal que ese, no la deseo en absoluto.
Ese, lo que os voy a enseñar ahora, es un informe en el que se asegura que hubo sobrecostes en la construcción del paso subterráneo de las 6. Ángel Viñas le dice a la alcaldesa que si no se presenta a las urnas, él no presentará denuncia ante el Tribunal de Cuentas. Así ha resumido Elena Biurrum las formas y maneras de Viñas.
Es alucinante, es indignante y, por supuesto, aquí muestro mi tolerancia cero a este tipo de comportamientos mafiosos.
Bueno, pues el Partido Popular ya ha dicho que va a tomar medidas. De momento ha abierto un expediente informativo a su concejal, Begoña Alarcón.
Por el momento, y siguiendo los procedimientos ordinarios, se abre expediente informativo que podría desembocar en sanciones. Porque aunque el PP de Madrid no cree que hubiera chantaje, argumenta que Viñas actuó por su cuenta, sugieren incluso la dimisión. Alfonso Serrano, vicesecretario de organización.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual, sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido, que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal. Las actas de los concejales, las actas de diputados son de cada uno. Yo espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia.
A la oposición en la Asamblea no le sorprende nada. Son, dicen, comportamientos mafiosos que empañan la imagen de la política. Ignacio Aguado, Ciudadanos, Lorena Ruiz Huerta, Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
A mí me recuerdan a la mafia calabresa, ¿no? Ese tipo de amenazas, porque así hacer política así lo que demuestran es que es más de lo mismo, más vieja política, más amenazas en lugar de más propuestas y más construcción.
Siguen siendo los de siempre. No hay mirlos blancos, no se han regenerado. Los mismos que estaban son los que están ahora y funcionan como una verdadera organización criminal.
Deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulo.
Creen que la alcaldesa hizo bien en denunciar las amenazas y confían en que el Partido Popular tome medidas.
¿Qué más contamos para completar la crónica de Madrid?
Pues si te parecen las declaraciones del supuesto líder de la trama púnica, David Marjaliza, que siguen dando mucho de sí. En sede judicial afirmaba el pasado mes de julio que Francisco Granados e Ignacio González se disputaron una comisión de 1 millón de euros. Parece que se la llevó Ángeles Martín, Ignacio González.
Y todo a cuenta del tren a Navalcarnero. Como podemos leer en el diario El País, Marjaliza dio detalles al juez de una comida en la que estaba él, Javier López Madrid y Francisco Granados, y en la que Granados se cabreó porque no había recibido su 1 millón de euros de comisión. Marjaliza contó que en aquel momento no supo qué pasaba con la supuesta mordida, pero que años después, cuando se destapó el caso Lezo y salió a la luz la transferencia de fondos de México a Suiza, redondeó la información recibida en la comida y, atando cabos, llegó a la conclusión de que González fue quien se quedó con ese dinero, con ese 1 millón de euros.
Bueno, y estamos pendientes hoy de la decisión sobre la reapertura o no del estadio del Rayo Vallecano que se toma hoy.
Una decisión que depende de 2 informes, uno de índole policial sobre el plan de evacuación y otro de la dirección de la obra. De momento, el informe técnico avala que el estadio se encuentra en condiciones para retornar la actividad, según ha confirmado el consejero de Cultura y Deportes, Jaime de los Santos.
De acuerdo con los análisis realizados, no se han identificado riesgos de tipo estructural y, por lo tanto, consideramos que puede garantizarse el uso normal del estadio. Y esto lo firman 4 doctores ingenieros de caminos, canales y puertos, y no el consejero.
Hoy el coordinador de seguridad de la Policía Nacional decidirá si da el visto bueno para el plan elaborado por el club y si se desmonta a tiempo todo el andamiaje existente para que el Rayo pueda disputar el partido contra el Alavés mañana sábado a la 1:00 p.m.
Y seguimos cerca de un estadio de fútbol, el Santiago Bernabéu. El Real Madrid va a celebrar el domingo una asamblea extraordinaria para solicitar a sus socios autorización para pedir un crédito de 500 millones de euros con el fin de sufragar las obras de remodelación de su estadio. El club pretende financiarlo a largo plazo, entre 25 y 30 años, e ingresar 100 millones de euros al año una vez que las obras estén terminadas, sin la necesidad de contar con un patrocinador que dé nombre a su estadio.
Las 7:24. Los periódicos titulares de Madrid, Javier Fernández Arribas.
Con temas diferentes en cada uno de ellos, El Mundo titula: arranca la operación Chamartín. El Ayuntamiento de Madrid dio ayer el inicio al proceso administrativo para el nuevo desarrollo del norte de la capital, que contempla 10.500 viviendas. Calvo recuerda que el proyecto ha tardado 25 años en salir adelante. En Madrid Diario, Madrid Nuevo Norte, más cerca, luz verde de la Junta de Gobierno. En ABC, la factura anual del donut del campo del campus de justicia, 200.000 euros. El informe de la Cámara de Cuentas, que investiga la Audiencia Nacional, descubrió costes de 19 millones en dos edificios que nunca se construyeron. ABC, en su apoyo, titula: la denuncia que rompió al PP. La decisión de Cifuentes de llevar a la Fiscalía las irregularidades detectadas en el canal de Isabel II I y trasladar más tarde las anomalías en el campus de la justicia la enfrentó a sus predecesores. Y en un sumario titulado Fuego Amigo dice: tras tirar de la manta, se filtró el vídeo de la expresidenta regional en el supermercado. En El País, confesiones de un constructor arrepentido, David Marjaliza: di 60.000 euros a Bárcenas para el PP, entre comillas. En La Razón, el Ayuntamiento modifica la ordenanza de publicidad exterior, hasta 1.500 euros de multa por abordar con publicidad en la calle. El reparto de folletos solo se permitirá en campañas autorizadas, las lonas con anuncios podrán estar un máximo de 2 años y las pantallas LED deberán estar apagadas a las 10 de la noche.
Completamos la actualidad de Madrid con la Agenda de la Cultura, que firma María José Francisco.
Viernes de estrenos cinematográficos, así es que nos disponemos a repasar algunos de ellos, desde Johnny English, de nuevo en acción, que nos muestra a un agente del servicio secreto británico cuyas habilidades están bastante limitadas, tanto que nos hará reír, más tratándose de Rowan Atkinson, conocido por su personaje de Mr. Bean. Más películas en clave de comedia, como la española Matar a Dios y la irrupción dentro de una familia de un vagabundo enano que dice ser Dios y exterminar a la especie humana al amanecer. Eso sí, tienen la oportunidad de elegir a dos que se salvarán. También hay cine mexicano de animación en La historia de Ana y Bruno, o un drama americano inspirado en una historia real de Ryder. Nos acerca a una vieja estrella del rodeo americano que quedó incapacitado para volver a montar y tendrá que buscar una nueva identidad. Y como colofón a los estrenos, música. Astrid Jones and the Blue Flaps es una banda madrileña cuya vocalista, Astrid, hemos visto en el musical de Broadway o en el de canciones de Disney. Forma parte de un coro de gospel y es habitual de nuestras salas. Actúan esta noche a las 9 en el Café Central. The hero when the rules are broken. Show me that I'm the last supposed to be. Can I be me when I can?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Super sábado con el mejor fútbol de primera en Onda Madrid. Desde las 12:30, sesión continua. Rayo Alavés, Eibar Leganés, Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Español. Además, en segunda, Majadahonda Extremadura. Y en baloncesto, final de la Supercopa de España. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora es la información del tráfico. En la Dirección General de Tráfico, en las carreteras de Madrid, está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Intensidad en Madrid ya inmersos en la hora punto de este viernes. Congestión de entrada por todas las arterias principales. También en la M40, muy congestionada en los tramos recurrentes. Vallecas, Coslada y recintos feriales sentido A1. Desde Ciudadela, Imagen y Pozuelo, los túneles del Pardo y Monte Carmelo también en sentido A1. En la M50 desde Móstoles hasta Boadilla, sentido A6. En Fuenlabrada hacia la A42 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1. Así que, como ven, a esta hora, paciencia.
Y en la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta en la franja sur y norte de la M30, con mayores retenciones en la zona de Méndez Álvaro y Puente de Venta, sentido norte en el centro de la ciudad, y cortes y desvíos en la calle de Alcalá con Príncipe de Vergara debido a obras en el metro. También por obras se desvía el tráfico en el cruce de Arturo Soria con las calles Gregorio Benítez y Emilio Vargas. Ya fue abierto el carril cortado en el túnel de Cristo Rey.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro a esta hora. A esta hora contamos la actualidad con la que comienza este viernes 21 de septiembre. Por ejemplo, que el presidente del gobierno dice que es un fallo en la reseña. Así explica Pedro Sánchez el hecho de que el libro de su tesis contenga párrafos de una conferencia de un diplomático sin citar ni entrecomillar y con las erratas.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Dice Sánchez que si es necesario explicará todo lo referente a la tesis en el Senado. Sobre eso ya parece que hay unanimidad, que tiene que explicarse Iglesias, de Podemos, García, del PP y Rivera, de Ciudadanos.
Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Yo creo que el presidente del gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios, porque si no, las va a tener que dar ante el Senado.
Yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad. Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso, no se puede seguir escondiendo.
Por cierto, que cuenta esta mañana el Confidencial.com que Sánchez copió en la tesis papeles del Ministerio de Industria que eluden las máquinas antiplagio porque son papeles que no están en Internet. Esa es la aportación que hace hoy el Confidencial al asunto de la tesis del presidente del Gobierno. Sobre la enmienda del PSOE que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, la mesa de la Comisión de Justicia ha rechazado las peticiones del PP y Ciudadanos para que no se admitiera a trámite. Dolors Montserrat e Ignacio Prendes, del PP y Ciudadanos, no se rinden.
En tics totalitarios, estamos en un inicio de Venezuela. Estamos en un inicio
de Venezuela en nuestro Parlamento español. Y esto jamás lo vamos a permitir el Partido Popular.
Por lo que vamos a recurrir a la mesa de la Cámara pidiendo que se repare este auténtico fraude y este auténtico disparate que se está cometiendo en esta casa.
En Cataluña hay líos con los correos privados de jueces críticos con el proceso independentista que se están publicando en estas horas. Ha alterado tanto al presidente de la Generalitat Torra, que exige la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, del Poder Judicial. A Joan Tardà, d'Esquerra, en cambio, el caso le dice que no le sorprende.
Esta democracia es no de excelencia, sino low cost. Luego, lo de los chats a nosotros no nos sorprende en absoluto.
Son chats privados de jueces, no son autos ni sentencias. El conflicto de Cataluña estuvo presente ayer en el encuentro sobre los 40 años de la Constitución organizado por El País, donde coincidieron González y Aznar, expresidentes, 22 años de los 40 al frente del gobierno, y se pudieron escuchar frases como las siguientes.
Aquí las reglas se respetan, la ley se respeta y el orden se respeta, porque lo contrario de eso es que eso no hay alternativa, lo contrario de eso se llama la ley de la selva, la ruptura, el enfrentamiento, llámalo como quieras.
Tengo más temor a que el nivel del debate siga siendo demasiado a ras de suelo como para ver horizonte.
Sepamos de qué más se va a hablar en este viernes con Ángela Beato.
Ya saben que el viernes es día de Consejo de Ministros. Hoy va a estudiar no solo la propuesta de reforma rápida de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos, también otros asuntos como el estudio de una reforma civil para proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El rey visita la base aérea de Morón y el Real Instituto Elcano presenta dos informes que miden la imagen y reputación de España en el exterior. Se inaugura la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián. En Madrid estamos pendientes de que la policía apruebe el plan de seguridad y evacuación del estadio de Vallecas para que pueda volver a jugar mañana al Rayo en casa contra el Alavés en su partido de Liga. Y como es 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, visita el centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, donde va a inaugurar una nueva sala multisensorial. Con motivo de este día también hay otras iniciativas, como la que ha borrado el nombre de 5 calles del barrio de Ópera para recordar los primeros síntomas de esta enfermedad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. El domingo entra el otoño, pero no lo parece. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de viernes muy tranquila en nuestra comunidad. Vamos a tener ambiente soleado y simplemente nubosidad de evolución, especialmente en el entorno de la sierra, pero nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Un viernes tranquilo y con temperaturas que incluso ascienden un poco más. Los valores siguen siendo elevados para los habituales en estas fechas. Llegaremos a máximas en la capital en el entorno de los 32 grados y podrían verse registros de 33 y 34 en el extremo sur. Y lo que nos queda de verano, nada, hasta el domingo, prácticamente no esperamos cambios, incluso puede que las temperaturas asciendan ligeramente un poquito más.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Luego estamos en Beroño, por resumir, acabando el verano y empezando el otoño. A esta hora, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
El escenario de Salzburgo, la bellísima ciudad alpina en la que nació Mozart, no fue suficiente motivación para que los socios de la Unión Europea llegaran ayer a un acuerdo sobre el Brexit. Durante la cumbre quedó en evidencia que las distancias siguen siendo insalvables tras año y medio de negociación. La Unión Europea advirtió a Theresa May de que su plan para el Brexit es inaceptable. Los británicos quieren mantener las ventajas del mercado único, pero sin asumir molestos compromisos en materia social y de libre circulación de las personas. El asunto es desde luego complejo, pero parece evidente que a quien más perjudica el no acuerdo es a Gran Bretaña. A pesar de sus lazos con Estados Unidos, la economía británica está altamente integrada en Europa y existen intereses y vínculos sentimentales que son muy fuertes. El Brexit ha sido un gran error y no parece haber marcha atrás, como recalcó ayer Theresa May. Si los británicos se van dando un portazo, todos vamos a salir perdiendo, pero ellos mucho más. Es la triste consecuencia de tomar decisiones siguiendo los impulsos del corazón y no los dictados de la cabeza.
el comentario con la firma, en Buenos Días Madrid, de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Hoy, precisamente, con parada en la Unión Europea en Bruselas, Concha Lozano.
Buenos días. Buena parte de la prensa europea se ocupa hoy de la cumbre informal que ha reunido en Austria a los líderes europeos y donde se ha evidenciado que las divergencias en torno a la inmigración persisten. A pesar de la puesta en escena wagneriana, dice hoy el diario Le Monde, con una mesa monumental en una de las salas de concierto más espectaculares en Salzburgo, los 27 no avanzaron ni un milímetro en sus posturas. Grecia, Italia o España dejaron ver su reticencia respecto a la propuesta de aumentar hasta 10.000 efectivos la agencia guardafronteras, Frontex. No hubo avances tampoco en la propuesta de crear centros para acogida de inmigrantes en terceros países, ni siquiera en las plataformas de desembarco de los refugiados. En lo que sí están de acuerdo los líderes europeos es en calificar de inaceptable la propuesta del Reino Unido para abandonar la Unión, como destaca el propio diario británico The Independent. Varios países se pronunciaron ayer incluso a favor de un segundo referéndum para que el pueblo británico tenga la última palabra. Y el presidente del Consejo, Donald Tusk, retiró su oferta de alargar las discusiones hasta noviembre. El 18 de octubre sigue siendo la fecha tope para cerrar un acuerdo a dos bandas o para confirmar que el Reino Unido se va dando un portazo.
Sepamos también lo que cuenta hoy la prensa en este viernes 21 de septiembre. Prensa que ha leído ya Javier Fernández Arriba. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La duración del gobierno de Pedro Sánchez, la duración, está hoy en la portada de varios periódicos.
En La Razón el titular es el más concreto. Ante la inestabilidad, Partido Popular y Ciudadanos ven elecciones antes del verano. Entre comillas, no llega a otoño.
Del
y
año que viene.
Del año que viene.
Se supone.
Claro, como estamos en verano todavía.
Estamos en veroño.
Sí.
Esto es un lío.
Bueno, y estos dos sumarios en La Razón. Creen que no habrá presupuestos y será la baza del PSOE para convocar. Los socios de la moción abren las primeras fisuras por los plagios y Sánchez evita explicar los errores en su libro. ABC titula: sus socios blindan a Sánchez por temor a que adelante las urnas. La debilidad del presidente por el escándalo de los plagios da fuerza a populistas e independentistas para negociar concesiones. Y una entrevista al presidente de la Real Academia de Doctores, Antonio Vascones Martínez, con este titular rotundo: comillas, hay motivos para retirarle el título de doctor a Sánchez. En El Mundo, Sánchez se resigna a dar explicaciones por los plagios. Iglesias ve bastante cutre que se incluyan textos sin citar al autor y el PDCAT cree que debe disipar dudas. La noticia principal de la portada del País: la Unión Europea considera inaceptable el plan de May para el Brexit.
¿Qué más podemos destacar a los oyentes,
Javier? En la portada del País, González y Aznar reivindican la Constitución y piden lealtad. Participaron juntos en un acto con motivo de los 40 años de la Constitución. En El Mundo, Torra quiere convertir su deuda con el Estado en perpetua. La Generalitat propone aplazar sine die el pago de los 54.382 millones que debe al FLA. También reclama 7.607 de atrasos. En la 2 de ABC, CaixaBank sale de Repsol y vende su participación de 2.400 millones. Y cualquier tocamiento no consentido es abuso sexual con 1 a 3 años de prisión. En La Razón, el gobierno sube el diésel 3,3 euros al mes, 24 horas después de bajar 2 euros la luz.
¿Qué asuntos llevan hoy los periódicos digitales a esta hora, claro?
Pues El Independiente, una encuesta interesante. El 57% de los españoles quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. El 84% de los encuestados califica la actuación del gobierno socialista como regular o mala. OK Diario, tesis Pedro Sánchez: han pasado 8 días y la demanda de Sánchez sigue sin llegar. El titular es: Sánchez también plagió en su tesis al presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet. El Confidencial, dos temas importantes. Sánchez copió en su tesis papeles internos de industria que escapan al antiplagio. Y un abogado del despacho de Baltasar Garzón acudió a la Audiencia Nacional en nombre del expresidente blaugrana. Dice el titular: Baltasar Garzón se ofreció a Sandro Rosell para sacarlo de prisión nada más llegar Delgado al Ministerio de Justicia. El Español, el "lo volveríamos a hacer" de los separatistas, pone en evidencia la línea blanda del gobierno. Y el diario Punto Es: el Tribunal Supremo establece que todo contacto corporal de tipo sexual no consentido es abuso.
Y descubres, como cada mañana sin sorpresa, que los titulares titulares de la prensa de hoy tienen respaldo en los editoriales de los periódicos correspondientes.
El Mundo titula su editorial principal Las explicaciones en el Parlamento. Crecen las dudas sobre su tesis y dice: Sánchez no puede seguir ocultándose ni despachando como ruido la exigencia de transparencia. Él llegó al poder sobre la premisa de ejemplaridad blandida para censurar a Rajoy. Editorial de ABC. ABC tenía razón, plagió. Y dice, mal que pese a la corte de subalternos que salían día tras día al quite de las pruebas de plagio publicadas por ABC, el resultado de esta investigación periodística es inapelable. El otro editorial de ABC se titula En manos de los que quieren romper España. El editorial principal de La Razón se titula El Congreso no es el Parlamento y dice, ya hemos vivido en la Cámara Autónoma de Cataluña actitudes antidemocráticas de este Jaez con la mayoría separatista pasando por encima de la letra y el espíritu del reglamento. En El País, editorial sobre luz más barata, Rivera se propone reformar el mercado eléctrico y reducir la pobreza energética, y el otro editorial se titula Otro revés del Brexit.
A ver, los de la columna, las frases que buscan mármol esta mañana, Javier.
En El Mundo, la tribuna hoy es del escritor Sevan Raptan, titulada Yo soy el presidente del gobierno, y dice, el PSOE pretende saltarse la mesa del Congreso y obviar la doctrina del Constitucional. Es obvio que es un fraude de ley. En La Razón, El Canto del Cuco de Abel Hernández se titula Otoño en España y dice, en España, en la reanudación del curso, a la política le falta serenidad otoñal y le sobra ruido. En ABC, Ramón Pérez Moura titula su artículo Borrell busca la independencia de Cataluña y dice rotundo, nada queda de aquel Borrell que arengaba a las masas constitucionalistas en Barcelona. Ahora Borrell es un político entregado a la misión de ocupar el sillón ministerial a cambio de lo que sea. Y en su tiempo recobrado, titulado El genio y el mal, Pedro García Cuartango escribe, nunca deberíamos olvidar que se puede ser un genio y también un malvado. Heidegger era las dos cosas. Un poco de filosofía, Juan Pablo, no viene nada mal.
Con el café con leche sienta estupendamente.
Y en El País destacamos un artículo de Francisco Llera, director del Euskobarómetro, titulado Nacionalistas y sociedad vasca. Dice, Euskadi ha transitado durante dos siglos acrisolando un resistente pluralismo político y social clave de su modernización. Y dice esta advertencia, la nación vasca podrá ser, por el momento no lo es, la que se imaginan y tratan de imponer los nacionalistas.
No te imagines nada más y cuenta las imágenes de las portadas.
Destaca el gesto en la portada del Mundo y también de La Razón, el gesto triste y cariacontecido acontecido de Pedro Sánchez ayer en Salzburgo durante su comparecencia ante los medios de comunicación al hablar sobre los problemas de su libro. Y también la foto del país. No era normal, pero la situación en Cataluña y también en Venezuela les ha acercado. Ver juntos, imagen juntos de Felipe González y José María Aznar charlando antes de comenzar su participación en un acto con motivo de los 40 años de la Constitución. Y en ABC, la portada, la imagen es un curioso montaje del libro de la tesis de Pedro Sánchez que se va desintegrando.
Te quedan los titulares de la prensa salmón, que te gusta a ti decir, la prensa económica.
En expansión, CaixaBank sale de Repsol. El banco vende el 9,3% de la petrolera y pone fin a una alianza que ha durado 25 años. En cinco días, CaixaBank abandona el capital de Repsol con pérdidas de 450 millones. El economista, CaixaBank abandona el capital de Repsol al vender el 9% de la petrolera por 2.500 millones. Y en diarioabierto.es, la OCDE alerta de que las tensiones comerciales afectarán a la economía mundial.
8 menos 13 minutos de Madrid a Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico que tendemos ya. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Supongo que en Barcelona se habla mucho de esa operación de la Caixa en la salida de Repsol. Algo se dice, algo se comenta, supongo.
Está en todos los periódicos y en todos los medios. Más o menos se venía anticipando, pero se ha concretado, tal como acabáis de explicar, pues no con muy buenos resultados contables.
Vale. Lo de los correos privados de los jueces, después de la aprobación de las leyes de desconexión con España el pasado septiembre, que se están publicando, Torra ha pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, hay mucho más esta mañana en Barcelona, ¿no?
Pues sí, ayer contábamos que se amenazaba una tormenta y hace poquitos minutos, pues más ingredientes, pero vaya, más de lo mismo, no te creas. El MON continúa publicando mensajes, algunos de los cuales pues comparan directamente a Puigdemont con un violador, otros a Unión Cultural con la manada, en fin, más para los que quieran hacer caldo con los correos privados de los jueces.
Que no son ni autos ni sentencias, sino correos privados. Otro Maragall que quiere ser alcalde, Rafa.
Pues sí, también todos los medios avanzan que el candidato de Esquerra se aparta hoy oficialmente, lo hará dentro de un rato, para dejar paso a Ernest Maragall, que según las encuestas que tienen los republicanos dicen que está bien situado para conseguir un gran resultado y quiere capitalizar pues la herencia de su hermano.
¿Y Maragall rectifica?
Pues sí, él mismo, también hace menos de 24 horas, aparecía en una entrevista radiofónica, contaba que la ministra Batet les había asegurado a ellos, al gobierno catalán, que se darían instrucciones a la fiscalía y no tenía más remedio que decir todo lo contrario en Twitter porque estaba también a punto de robarse una buena.
Sí, bastante. Netflix va a ofrecer un documental sobre Cataluña.
Un documental de más de 2 horas de duración que explica la evolución política, cuentan, de los últimos 5 años, pero sobre todo de los últimos 12 meses. Está traducido a más de 40 lenguas. Yo creo que forma parte un poco de este intento del procés de hacer política internacional para entendernos, de influir en la opinión pública, y se estrena el día 28.
¿Y en ese reportaje, en ese documental, se hablará del desplome de la inversión extranjera o eso lo van a obviar?
Pues no lo sé. Los datos más fresquitos los tenemos esta mañana, cifras que demuestran que en el primer semestre del año ha caído un 40%, mientras por otra parte, y esto es claro, hay que compararlo todo, en el conjunto de España se ha mantenido. Y en términos absolutos, pues Cataluña se mantiene en segunda solo detrás de Madrid.
¿Estás de fiesta este fin de semana?
Pues yo no, ya sabes, los periodistas no descansamos, pero Barcelona está de fiesta, si quieres ya sabes, te vienes, ¿eh? También. Esta tarde se abre el pregón y, por tanto, oficialmente las fiestas.
De la Merced.
Hasta, efectivamente, la Merced, que la Merced es el lunes. Por tanto, es un puente de 3 días.
Ah, sí, pero el lunes estarás aquí en Onda Madrid, aunque sea fiesta en Barcelona. ¿Das el favor?
Te acabo de decir, si no, no descansamos.
Por cierto, que no se me olvide que el Español de Barcelona visita mañana el Santiago Bernabéu. ¿Alguna perspectiva?
Sí,
¿alguna perspectiva en tu corazón o no?
En mi corazón la esperanza de que el juego de Rubi pues haga al menos, plantar cara y obtener a lo mejor un buen resultado.
Pero va bien el Español este año, va muy bien, ¿eh?
Sí, apostar por la gente de casa siempre le ha salido bien al Español.
Ay, qué buena frase. Que tengas un buen fin de semana festivo de la Merced aquí. Te espero el próximo lunes en este puente radiofónico entre Madrid y Barcelona, Onda Madrid. Querido Rafa Ribot, que te vaya bien, Rafa.
Aquí estaremos.
Y la imagen del día, la cuenta en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con las manos en los bolsillos, como cada mañana, Javi Gómez.
Como para no ver la tarta, Colmenarejo, allí esperaba, en el plató, con su 25 mondo y lirondo sobre virutas de chocolate. No, no es que yo me conserve tan mal, voy por los 39 y con toda la dignidad que se puede. Era el cumple de los amigos de Madrid Directo, algo así como el Cholo Simeone de Telemadrid, para que tú me entiendas. La gente a veces cree que lo complicado en nuestro oficio es dar información. No sean ilusos, difícil es no perder la sonrisa con menos 5 grados en la sierra, o contarles a ustedes el panorama subido a un globo con pinganillo, o hacerse depilar para los madriles y sin poder soltar un ay. Eso es Madrid Directo. Todos los que somos de aquí, y más aún todos los que amamos la televisión, le debemos algo a Madrid Directo. Revolucionaron la forma de contar la realidad, eso que se nos escapa entre las manos si no lo miramos con atención. Quizás el formato más copiado de la tele y una cantera que ríete tú del mármol de Carrara. Es una orquesta con Susana Moreno la batuta, capaz de tocar 1000 melodías y por todas ellas suena Madrid. Ojalá siga sonando 25 años más.
Nos queda contar antes de las 8 el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Decía Rafa Ribó desde Barcelona que el Español está bien este año y recibe la visita del Madrid del Español este fin de semana, que vuelve la Liga, Laura Cabrera.
Sí, el Español está bien, el Madrid también está bien,
bueno,
el Barcelona también,
superlativo. El Atleti
está, a ver si levanta cabeza.
Está regulero el Atleti. Tiene
Getafe.
Un partido duro, ¿eh?
Sí,
duro.
Sí, con el Getafe, que está en un momento
Getafe,
dulce.
Ojo al Getafe, que lo llevo diciendo desde que empezó de septiembre.
Además,
ojo al Getafe.
Ayer nos dijo Cabrera que como entrenan como Rocky, que Bordalás les mete mucha caña y entrenan muchísimo, pues están
ojo
como una
moto. Getafe y ojo a Bordalás.
Sí, sí. Bueno, vuelve la Liga en 7 días, ¿eh? 7 días vamos a tener 2 jornadas de Primera División, no nos vamos a cansar. Desde hoy hasta el próximo jueves de la semana que viene, todos los días va a haber fútbol. Hoy se inicia la 5ª jornada con el Huesca Real Sociedad y el martes que viene estará ya la 6ª jornada. Pero vamos primero con lo que se va a jugar este sábado, el Super Sábado, porque todos los partidos para los 5 equipos madrileños de Primera División se van a jugar mañana sábado, una jornada que arrancará a la 1 de la tarde con el Rayo Alavés y que va a finalizar a las 9 menos cuarto. Allá allá por las 11 de la noche con el Real Madrid Español en el Bernabéu. Entre medias, Eibar Leganés y Getafe Atlético de Madrid. En Vallecas hoy es el día para la confirmación oficial, para saber si se va a jugar definitivamente ese partido. Todo hace prever que sí, pero hay que dar el ok. Comunidad de Madrid, delegación del Gobierno y el club darán hoy esa noticia. Tendremos derbi, como decíamos, entre el Getafe y el Atlético de Madrid en el Coliseum. En lo deportivo, Markel Vergara por los azulones y Kalinic por los colchoneros apuran sus opciones para llegar a este choque. En lo anímico, ambos equipos llegan en buen momento. El Atlético de Madrid reconfortado con su victoria en Champions. Ayer habló el portero suplente Antonio Adán.
Hemos hecho grandes partidos a pesar de que los resultados, como obviamente nos hubiera encantado ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, estamos convencidos de que va a ser un gran año, de que vamos a hacer cosas importantes y mentalizados en el partido del sábado, que es lo más importante.
Por su parte, el Getafe, con un gran comienzo de liga, ahora mismo en puestos europeos, se espera acabar con el gafe de no ganar a los rojiblancos y que dura desde el año 2011. De ello hablaba ayer el azulón Francisco Portillo en el partido de la una.
Bueno, no lo sé, no, si recurrir al vudú, a la suerte o a ver qué nos depara el partido, pero como ya te digo, ¿no? Yo lo que quiero es ver a un Getafe fuerte, sólido, que plante cara y que juegue de tú a tú y por supuesto, pues conseguir una victoria, ¿no?
El Leganés jugará en Ipurúa ante el Eibar buscando la primera victoria de liga que se le resiste, lo que ha hecho que el equipo sea colista de la clasificación con solo un punto. Uno de los más veteranos en el vestuario, Javier Eraso, dice que hay que ponerse las pilas ya.
Esto es la primera, aquí nadie te espera, entonces, o sea, tenemos que hacerlo ya o ya, porque vemos que si pasa el tiempo, pasan las jornadas y aún estás en ese periodo de adaptación, te vas quedando atrás. Entonces, bueno, es bueno un tirón de orejas sin que lleguen a saltar las alarmas, pero bueno, de verte ahí abajo no gusta a nadie.
Hoy, previa de todos los entrenadores, escucharemos a Lopetegui, a Simeone, a Bordalás, también a Pellegrino del Leganés y a Michel en el Rayo Vallecano. A todo esto, a vueltas con el partido Girona-Barcelona, que la Liga quiere jugar en Estados Unidos a finales del mes de enero. Hoy la Federación Española va a dar su postura oficial, que es la de que no se juegue ese partido, y ayer nueva reunión entre Javier Tebas, presidente de la Liga, y David Aganzo, el presidente de la AFI y representante de los jugadores. Lejos de acercar posturas, parece que ambos organismos cada vez están más lejos.
Ahora mismo, realmente, con la información que tenemos, los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos.
Me han dicho, no, es que teníamos que habernos enterado antes. Pues es posible, perdonar. Pues pido perdón. Había que haberse enterado antes. Es posible. Si me he equivocado, lo siento.
Y ya no es un tema de pedir perdón. Yo creo que es un tema de hacer las cosas en conjunto.
¿Ya la huelga queda enterrada?
No lo sé. Eso no es una pregunta mía. Eso es un tema que deben preguntar al presidente del sindicato.
Es una herramienta más que tiene el trabajador. Creo que los futbolistas tienen clarísimo la decisión y hasta que la información sea la adecuada y podamos tomar decisiones, los futbolistas no van a jugar.
No, que siempre el 90%. Yo trabajo para y creo que conseguiremos que ese partido se juegue, ¿no?
Ahora mismo yo bajo a un 20.
Hablamos de baloncesto. Hoy es turno para el Real Madrid, que se estrena en la Supercopa de España. A partir de las 9:30 se enfrenta al Obradoiro en Santiago de Compostela, partido que vamos a contar aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 9 de la noche en el 106 de la FM. Pablo Laso, entrenador del Real Madrid.
El otro día le oía a Yul decir, ¿no?, que el equipo mantiene el hambre, porque bueno, yo creo que esa sensación de ganar es la que más gusta en deporte, ¿no? Y esto es algo que nosotros intentamos desde el primer día transmitir al equipo, que hay muchos jugadores que lo tienen ya en el tiempo. Intentamos que los nuevos, pues entre comillas, nos vayan dando de nuevo esa ambición de cara al futuro.
A las 7 de la tarde, la otra semifinal entre el Barcelona y el Baskonia. Y ayer el Estudiantes ganaba en la Champions ante el Norrköping, el campeón sueco, 62-74 en el partido de ida de la primera eliminatoria de esta competición europea. La vuelta se va a jugar mañana sábado en Torrejón. Y recordamos que mañana arranca el Mundial de la Selección Española para la Selección Española Femenina, el Mundial en Tenerife. Debutamos a las 9 ante la Selección de Japón.
Vamos llegando a las 8 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Super sábado con el mejor fútbol de primera en Onda Madrid. Desde las 12:30, sesión continua. Rayo Alavés, Eibar Leganés, Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Español. Además, en segunda, Majadahonda Extremadura. Y en baloncesto, final de la Supercopa de España. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
A
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al comienzo de este viernes 21 de septiembre, ya a las 8 de la mañana. Lleva unas cuantas horas este día dando vueltas. Dicen los del tiempo que vamos a más con el calor. Estamos en lo que técnicamente se llama veroño, que es que no se ha ido el verano al comienzo del otoño. Las máximas en este día por encima de los 30 grados, incluso 32, 33 y en el fin de semana 35, que es cuando llega el otoño. Es decir, veroño en todo lo alto. Ahora mismo tenemos 18 grados en Madrid, 19 en la zona sur ya a las 8 de la mañana. Y 14 en la sierra, que para ser la sierra y las 8 de la mañana no está nada mal. Hombre, salir en manga corta con 14 grados en la sierra es un ejercicio de valentía, pero en fin, nunca se sabe. Hay mucho valiente en la sierra. Viernes 21 de septiembre, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, que se va a celebrar a final de este año, pero estamos en ello, vamos a tener oportunidad de poner en valor el pacto que entonces nos ha traído hasta aquí, porque nos ha traído hasta aquí. Un pacto del recuerdo, que no del olvido, que ha durado 40 años y que, por supuesto, tiene mucho más recorrido y que ya sale positivo el balance. Anoche en Madrid, el diario El País reunió a los expresidentes González y Aznar. No es la primera vez que se reúne en un acto público. Hubo hace unos meses un acto del Grupo Vocento, en el que también estuvo Rodríguez Zapatero, pero que como tuvo que marcharse a mitad del acto a Venezuela a hacer las que hace, cosas que hace Zapatero, su mediación en Venezuela, si es que tiene que mediar algo, se quedaron los dos a solas. Y también fue muy interesante escucharles, como anoche, a los dos expresidentes que han gobernado en 22 de los 40 años de esta democracia del 78, más del 50% de la democracia del 78. No es la primera vez que coinciden, como les decía, públicamente en algún caso, como les decía, incluso en aquella ocasión en Vocento, coinciden en cuestiones como la de Venezuela, en la defensa de la democracia en Venezuela, frente al aplastamiento que está haciendo el chavismo de libertades y derechos individuales. González y Aznar coincidieron anoche en que discutieron mucho en su tiempo, pero que no cuestionaron las reglas del juego, como sucede ahora, especialmente con el independentismo catalán, no solo con el independentismo en Cataluña. González se mostró partidario de reformar la Constitución y Aznar no, porque los problemas actuales no nacen de la Constitución, dice Aznar, sino de los actuales políticos por defectos de la acción política. Ahí es donde González ve el freno a cualquier reforma, en la actual clase política, que está al nivel del suelo.
Tengo deseo a que se enfrente ese debate reformista desde lo menor, aforamientos, no aforamientos, lo que sea, hasta lo mayor, título octavo, nuevos desafíos de economía compatible con la preservación del medio ambiente y tal. No tengo ningún temor a que se abra eso. Tengo más temor a que el nivel del debate siga siendo demasiado a ras de suelo como para ver horizonte.
Los dos expresidentes insistieron en el respeto a la regla del juego, el procedimiento en democracia. El respeto al procedimiento es un pilar en democracia. Lo contrario, como explicó Aznar, es la selva.
Aquí las reglas se respetan, la ley se respeta y el orden se respeta. Porque lo contrario de eso, es que eso no hay alternativa. Lo contrario de eso se llama la ley de la selva. La ruptura, el enfrentamiento, llámalo como quieras.
Hubo mucha sintonía anoche en ese encuentro entre González y Aznar, entre Aznar y González. Se ha cumplido un año de la selva, en estas horas, un año del asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en Barcelona, mientras realizaban un registro por orden judicial. Allí les mandó un juez. Fue una revuelta callejera que dirigieron los jefes de las asociaciones callejeras del independentismo que la esperan en prisión ser juzgados por rebelión. Tal y como consta en la instrucción del caso, se ejerció en aquellas horas la violencia, aquella noche que un grupo de agentes de la Benemérita pasaron encerrados, acosados y sometidos por la multitud que cercaba el edificio en el centro de Barcelona. Por cierto, que la secretaria judicial que acompañaba a la Guardia Civil salió entre el público de un teatro que hay al lado en la Gran Vía de Barcelona. La escena de la manifestación se repitió ayer en el centro de Barcelona, sin la Guardia Civil dentro, claro, de la Consejería, donde volvieron a reunirse miles de personas para conmemorar esta hazaña de tomar la calle y convertirla en una selva. Por cierto, que el presidente de la Generalitat, Quintorra, quiere que dimita al presidente del Poder Judicial por las opiniones personales de jueces que se están publicando en varios medios en Cataluña, como venimos contando en Madrid desde ayer. Se ha filtrado el contenido de correos privados entre jueces después de la aprobación de las leyes que desmontaron la Constitución y el Estado en Cataluña hace un año. Y los jueces se comunicaban en distintos chats, hablaban ya de golpe de Estado, incluso antes de que se produjera este cerco al edificio de la Generalitat de la Rambla de Cataluña. Todas las asociaciones de jueces, sin excepción, han respondido a Torra que no exagere, porque a los jueces se les debe tener en cuenta por lo que escriben públicamente en sus autos o sentencias y no por lo que dicen privadamente, que eso son opiniones privadas en chats privados que alguien ha filtrado, que para eso es privado el correo electrónico, que no tiene valor jurídico y que eso lo puede decir cualquiera, un juez o un servidor. Y sin duda las leyes del referéndum y de la República se cargaban el Estado, pero eso es una opinión que los jueces pueden expresar a partir de ahí. No es una opinión lo que escriben en un auto o lo que escriben en una sentencia, es otra cosa. Hablando de reformas de la Constitución, si se cumple lo que ha anunciado el presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos. Lo aprueba el Gobierno, sin apoyos, por la prisa y con condiciones imposibles, como la de Podemos, también del PNV, para que se retire la inviolabilidad de los actos del rey. Bien al contrario, lo que crece en estas horas es la sensación de que la legislatura se acorta un poco más cada día. Aunque se despeje el camino eliminando al Senado del trámite presupuestario, el Gobierno tiene difícil aprobar las cuentas y partidos, por ejemplo, como Esquerra Republicana, necesitan sus votos, piden a cambio que la Fiscalía no acuse de rebelión a los políticos implicados en el golpe del pasado octubre de 2017. La Comisión de Justicia tramitó ayer la enmienda a la Ley de Estabilidad que quita a la mayoría del PP en el Senado su capacidad de veto al incremento de gasto. Se habla, como digo, más cada día de elecciones anticipadas, porque el intento de hacer los presupuestos pues nos podría llevar a comienzos de año, y si no salen, hay tiempo suficiente antes de marzo de convocar generales que no coincidan con municipales y autonómicas de mayo. Los socios de Sánchez no van a aportar mucho porque no les conviene, y el presidente del Gobierno sí le conviene. Cuanto más aleje las elecciones del efecto de su llegada a Moncloa, peor le va a ir. O por lo menos es lo que dicen algunos que van analizando las encuestas. Y el presidente Sánchez ha admitido que el libro que firma con Andrés Ocaña, el jefe del gabinete del ministro de Industria, Sebastián, tiene también páginas copiadas de una conferencia. Y ya de por sí es novedoso que el libro de la tesis se firme con otra persona, pero además hay copia en el libro, un error y con erratas.
Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, compareceré. Pero también advierto a la oposición, hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados ellos en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar.
Va a ir al Senado para hablar de su libro y de su tesis. El doctor Iglesias, que lo es, el secretario general de Podemos, lamenta que a él no le lean tanto la tesis.
Les confieso que tengo un poco de envidia. Yo tengo una tesis de 600 páginas y varios libros publicados y ustedes todavía no han leído casi ninguno de estos libros, y la verdad es que me gustaría mucho ser tan leído como las cosas que escribe el presidente. Bromas aparte, creo que es bastante cutre, creo que que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones.
Hay una novedad esta mañana que publica el Confidencial.com. Sánchez copió en su tesis papeles internos del Ministerio de Industria que escapan a las máquinas antiplagio, datos de dos presentaciones del Ministerio con Miguel Sebastián como ministro aparecen en la investigación del presidente sin cita. El gabinete del ministro le dio la documentación al ser exdiputado. Estos papeles no los detecta las máquinas antiplagio porque no están en internet. Son documentos en papel, de los de toda la vida. Toma los papeles. Y eso no lo detectan las máquinas. Por cierto, que la oposición del PP al PP en Madrid, los tres grupos se han puesto de acuerdo en la Asamblea de Madrid para que a finales de noviembre una comisión de investigación del caso Máster se ponga en marcha y pueda llamar a declarar a las presidentas de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, a las ministras de Sanidad Montón o al presidente del PP, Casado. Los tres grupos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, se han puesto de acuerdo para abrir esta comisión en paralelo a la investigación judicial y a la de la propia universidad. Por cierto, que el PSOE puso una condición que aceptaron los demás, también lo aceptó Ciudadanos, y es que no se investiga al sector privado, a las universidades privadas. Es decir, que la tesis de Sánchez quedaría fuera de esta comisión de investigación sobre el caso Máster y otros escándalos distintos que hay en las universidades, o por lo menos dejar la puerta abierta a investigar a otras universidades, todas públicas, pero no, en este caso, a las privadas. Y en este caso, a la Camilo José Cela, donde hizo la tesis el presidente del gobierno. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando noticias. Con Ángela Beato y David Herráez. El impuesto al diésel tendrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio.
Quedan excluidos quienes trabajan con el vehículo como transportistas y taxistas. La intención del Ejecutivo es equiparar la fiscalidad del diésel y de la gasolina, que se encuentra actualmente en 400 euros cada 1.000 litros.
CaixaBank inicia su salida de Repsol tras 22 años de relación.
El primer accionista de la petrolera, con algo más del 9% del capital social, venderá esa participación valorada en más de 2.400 millones de euros hasta reducirla a cero de aquí al primer trimestre de 2019.
El plan por un trabajo digno logra convertir en más de 46.000 contratos en fijos.
Casi un tercio de los 153.900 contratos fijos firmados en agosto eran antes contratos temporales fraudulentos. La inspección detectó en ese mes que unos 80.500 trabajadores temporales habían superado el periodo marcado.
Condenado a 3 años de cárcel el sindicalista de la UGT, Fernández Villa.
Por un delito continuado de apropiación indebida con fondos de Soma UGT. El secretario general del sindicato minero deberá pagar una multa de 24.000 euros y una indemnización de más de 430.000 por daños y perjuicios.
El Ministerio de Defensa expedienta 5 mandos en la reserva por firmar un manifiesto en el que exaltaban la figura del dictador Franco.
Justificaban el golpe de Estado del 36 y mencionaban que la nación se estaba desmoronando. El texto se difundió a principios de agosto y fue suscrito por varios cientos de militares, la mayoría de ellos ya retirados.
Una sentencia del Tribunal Supremo establece que todo contacto corporal de tipo sexual no consentido es abuso.
El alto tribunal considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual, que está castigado con pena de prisión de 1 a 3 años y no de coacciones leves, que prevé un castigo de multa de 1 a 3 meses.
2 de cada 10 jóvenes reconocen haber visitado webs de contenido duro y peligroso en el último año.
El 21% de los jóvenes ha buscado información sobre cómo autolesionarse, un 23% ha acudido a webs sobre cómo hacer daño a otros y el 29% reconoce haber consultado páginas para conseguir estar extremadamente delgado.
La Unión Europea rechaza la última propuesta del gobierno británico para el Brexit.
Los líderes europeos ven inviable el plan de la primera ministra Theresa May y le dan un mes para que presente una nueva propuesta de cooperación económica con mayores garantías.
Vamos con el pronóstico del tiempo en este veroño, Ainhoa González.
Ya a las puertas del último fin de semana del verano, llegamos a él con ambiente muy estable en la comunidad. Podemos dejar aparcado el paraguas en estos días que nos quedan de estío, porque la situación va a cambiar poco. Hoy lo que esperamos es ambiente soleado, algunos intervalos nubosos, principalmente nubosidad de evolución hacia la sierra de cara a la tarde, pero nubes ya que no van a ser activas, no van a dejar precipitaciones. Y las temperaturas, incluso en ligero ascenso, ya estábamos con unas máximas ligeramente por encima de la media habitual en estas fechas. Bueno, pues hoy ganamos algún grado y llegaremos a registros en el entorno de los 32 en la capital, pero incluso podríamos ver máximas de 33 y 34 en localidades del sur. Y lo dicho, los días que nos quedan de esta semana y de verano, esperamos pocos cambios, vamos a tener ambiente estable y temperaturas que incluso podrían ganar algún grado más.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Vuelve la Liga en primera, disputa de la quinta jornada, se inicia hoy con el Huesca Real Sociedad. Para nuestros 5 madrileños todo se juega mañana en una jornada de Super Sábado que arranca a la 1 de la tarde con el Rayo Alavés y finaliza a las 9 menos cuarto con el Real Madrid Español en el Bernabéu. Entre medias, Eibar Leganés y derbi en el Coliseum Getafe Atlético de Madrid. Además, hoy y día importante para el baloncesto, arranca la Supercopa de España, el primer título de la temporada. El Real Madrid juega ante el Obradoiro en semifinales a las 9:30 de la noche en Santiago de Compostela. Desde las 9 de la noche lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid en el 106 de la FM.
Las 8:13.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información del tráfico ahora mismo. Primero en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, Juan Pablo. Pues persisten las retenciones inmersos en la hora punta de este viernes. Encontramos un accidente en la A4 en Getafe de salida de la capital que está causando 4 kilómetros de tráfico muy intenso con paradas intermitentes. Más allá de esa A4 de salida encontramos todas las vías de acceso a la capital con bastante congestión. También de salida encontramos en la A3 en Rivas tráfico intenso y en Puerta de Hierro en la A6. En el resto, en la M40 y en la M50, a esta hora en los tramos habituales, congestión habitual, con paradas intermitentes.
En la ciudad de Madrid, desde las pantallas que contamos, Margarita Pérez, adelante.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar ya mayores dificultades en la zona noroeste, en el acceso por Moncloa, en los movimientos próximos al nudo norte, nudo de Manoteras y nudo de Colmenar. Y, por supuesto, tenemos que hablar de zonas con obras, las que se realizan en Alcalá, Príncipe de Vergara, con cortes y desvíos de tráfico, por lo tanto, es una zona a evitar, obras del metro. Y se realizan obras también importantes en Arturo Soria, en el cruce con las calles Emilio Vargas y Gregorio Benítez. Hay importantes restricciones de tráfico en esa zona de Arturo Soria y conviene evitar circular por la misma. Por otro lado, si se mueven por el centro, recuerden también, eviten la Gran Vía con el coche y utilicen el transporte público.
Novedades en el transporte colectivo hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues en ese lugar del que nos hablaba Margarita, porque por obras del canal de Isabel II, en Arturo Soria, hay dificultades circulatorias en la zona y eso está afectando a la regularidad y frecuencia en las líneas de autobuses de MT que discurren por la zona, ténganlo en cuenta. Y tenga en cuenta también a esta hora de la mañana que no hay incidencia que afecte ni a Metro ni a Cercanías Madrid.
Las 8:15. Contamos lo esencial de la Crónica de Madrid a esta hora.
Lo esencial pasa a esta hora por un nuevo alunizaje ocurrido en la capital, Loli Jurado.
El objetivo esta vez ha sido un almacén de ropa de marca situado en la calle San Lamberto número 3 en Ciudad Lineal. Sobre las 3 de esta madrugada han empotrado un coche contra la persiana metálica, han cargado una furgoneta con ropa y zapatillas de deporte y han huido. De momento no hay detenciones. No es la primera vez que roban en este almacén que distribuye ropa para toda España.
La última vez fue en febrero de este año, y luego otro intento parecido a este en julio de este año, estaba yo de vacaciones.
El dueño del local cree que los ladrones conocían al detalle lo que había en el interior porque desde fuera, desde la calle, no se ve la mercancía.
Y la actualidad de Madrid sigue pasando hoy por Torrelodones. El Partido Popular ya ha abierto expediente a Ángel Viñas. Es el concejal que intentó chantajear a la alcaldesa de esa localidad, Elena Biurrum, que es vecinos por Torrelodones, para que dejase la política y así mejoraran las opciones electorales del Partido Popular.
El edil amenazó a la regidora con elevar un escrito ante el Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la A6, argumentando que había impulsado un peritaje que demostraba que se había pagado dinero de más. Viñas propuso una alternativa, no denunciar, a cambio de que vecinos por Torrelodones no se presentara a las próximas elecciones. Por el momento se abre expediente informativo que podría desembocar en sanciones. Alfonso Serrano, vicesecretario de Organización.
Este concejal ha actuado a título plenamente, puramente individual, sin conocimiento de la sede local y, por supuesto, sin conocimiento de la dirección autonómica del partido, que por lo tanto lo que hacemos es que no solo no compartimos, sino que reprobamos la actitud y las palabras de este concejal. Las actas del concejal, las actas de diputados son de cada uno. Yo espero que esta persona reflexione y actúe en consecuencia.
Caso Pónica, David Marjaliza, el presunto líder de la trama, revela ante el juez una mordida millonaria por parte presuntamente del expresidente González.
En su declaración ante el juez detalló la disputa entre Francisco Granados y González a cuenta de la licitación del tren a Navalcarnero. Ambos pedían entre 1 millón y 1,5 millones de euros en comisión. comisiones finalmente y, según esa declaración, el dinero fue a parar a manos del expresidente.
La Semana de la Movilidad se prepara para un fin de semana repleto de actividades donde el peatón cobra protagonismo.
Hoy se celebra el Madrid Parking Day, que pretende recuperar plazas de aparcamiento para el ocio y la cultura. Mañana, Día sin Coches, que mantendrá cortado al tráfico el Paseo del Prado.
Y precisamente a los peatones va dirigida la nueva ordenanza municipal sobre publicidad aprobada por el Ayuntamiento de la capital.
Se prohíbe abordarles con folletos en la vía pública bajo multa de 1.500 euros. El Ayuntamiento quiere proteger así a los viandantes ante las molestias de los repartidores. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Queremos es, de alguna manera, evitar que se produzcan esas molestias. Se podrá hacer publicidad del establecimiento, pero sin tener que incomodar a otros viandantes en la vía pública.
Hoy es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta en nuestro país a unas 800.000 personas y de la que cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos.
De momento no hay cura, pero las terapias retrasan la enfermedad y mejoran la calidad de vida de quienes la padecen. Coincidiendo con esta jornada, el presidente regional Ángel Garrido inaugura una nueva sala multisensorial en la Fundación Reina Sofía. Se trata de un espacio donde los terapeutas estimulan la capacidad cognitiva.
Bueno, pues nos espera un fin de semana y por delante una nueva jornada de liga. Los aficionados del Rayo sabrán hoy mismo si mañana podrán acompañar a su equipo en el estadio.
Todo apunta a que así será. Un informe técnico avala que el estadio se encuentra ya en condiciones para retornar a la actividad, según ha confirmado el consejero de Cultura y Deportes, Jaime de los Santos.
De acuerdo con los análisis realizados, no se han identificado riesgos de tipo estructural y, por lo tanto, consideramos que puede garantizarse el uso normal del estadio. Y esto lo firman 4 doctores, ingenieros de caminos, canales y puertos, y no el consejero.
Como decimos hoy, el coordinador de seguridad de la Policía Nacional va a decidir si da el visto bueno al plan elaborado por el club y si se desmonta a tiempo todo el andamiaje existente para que el Rayo pueda disputar el partido contra el Alavés mañana sábado a la 1:00 p.m.
Pues la unidad móvil de Buenos Días Madrid está en Vallecas, en el estadio del Rayo Vallecano, y está Gloria García Talavera. Y con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega.
Hola,
así, así de un vistazo, ¿se puede jugar mañana o no?
Buenos días, pues están trabajando con celeridad para retirar todos los andamios, eso es lo que estamos viendo y escuchando a esta hora en las puertas de este estadio, que se cerraba el 27 de agosto. Yo creo que si dará tiempo vamos a preguntarle a los operarios, ¿queda mucho por retirar del andamiaje, si me pueden contar?
No, nos queda ya estamos terminando, una hora o por ahí.
Una hora para retirar los andamios que, como decíamos, están retirando desde primera hora también de esta mañana. Vinieron pronto estos trabajadores aquí. Se tuvo que aplazar un partido, el del Rayo Vallecano Athletic Club, el pasado, como decíamos, mes de agosto. Y la afición del Rayo Vallecano ha vivido con muchísima preocupación este cierre. Han realizado incluso una manifestación en las puertas del estadio. Y ayer, hablando con la Federación de Peñas, nos decían que van a estar muy pendientes de esa reunión que tendrá lugar sobre la 1:00 p.m. para ver qué dice finalmente también la policía. Parece que en principio el informe es favorable en cuanto a la seguridad y a la evacuación. Y le preguntábamos también a los presidentes de las peñas qué pasaría si finalmente no se da el visto bueno. Decían que ven muy improbable que se suspenda este partido con el Alavés, teniendo en cuenta que se juega mañana a la 1:00 p.m. y que quizás se debería realizar a puerta cerrada. Como decíamos, el sonido y el trabajo a esta hora de los obreros que están desmontando el andamio.
Ese es el micrófono de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, en los andamios del Estadio del Rayo Vallecano, que están siendo desmontados ahora mismo y que, según nos acaban de decir, pues en una hora habrán terminado el trabajo y a partir de ahí, pues lo que decida la inspección de la Policía Nacional, si se puede jugar mañana o no el partido. Ahí lo dejamos porque nos vamos de paso al intercambiador. Más información y análisis de la actualidad de Madrid, que está que arde. La actualidad de Madrid, quiero decir. Juan José Mateo, compañero del País, buenos días.
Buenos días.
Sara Medialdea, de ABC, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La comisión, empiezo por ahí, de investigación de las universidades públicas, la asamblea, que empieza en un par de semanas. Esto va a traer mucha cola, ¿verdad que sí, Juanjo, Sara?
Yo pienso que sí, que va a traer mucha cola, no solo por las intervenciones que se esperan, es posible que vuelva a citarse a Cristina Cifuentes, sí. Es posible que se cite a Pablo Casado, a la exministra Carmen Montón, pero luego además hay otra pata de esta comisión que a mí particularmente me sorprende mucho, y es que el PSOE no haya querido que se investigue también a las universidades privadas. Uh-huh. No entiendo por qué sus compañeros en esta comisión, Podemos y Ciudadanos, han aceptado una premisa de este tipo. Creo que cuanto más se investigue mejor, y que nadie tiene que tener miedo a la investigación.
Sí, queda fuera la Camilo José Cela, por lo tanto, que es donde hizo la tesis del presidente del gobierno.
Ese es el problema, y por ese motivo parece que es lo más evidente, es por lo que los socialistas no han querido que se investiguen también las universidades privadas.
¿Va a salir algo de esta comisión o no, Juanjo?
Pues seguro que sí. Hay dos cosas muy interesantes. La primera, que es la que dice Sara, que es ver si los partidos de la oposición se ponen de acuerdo en la lista de comparecientes y pasan por ahí Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón. La otra es el calendario. Esta comisión tiene que echar a andar en octubre y acabará probablemente en febrero, si no se decide extender el tiempo durante el que va a trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que las conclusiones van a estar listas y preparadas justo para las elecciones de 2019, con lo cual todos los partidos van a tener ahí argumentos para su campaña electoral.
Uh-huh. Hablemos de corrupción, Juanjo, ya que estás.
Pues también tiene que ver con la campaña electoral, ¿verdad? Hoy en El País contamos un nuevo caso en el que David Marjaliza, uno de los arrepentidos de la Púnica, pues acusa a Ignacio González y a Francisco Granados de haberse disputado presuntamente una mordida de 1 millón de euros. Yeah. A falta de que eso se convierta en verdad judicial, este caso sirve de ejemplo para ilustrar una preocupación muy grande que hay en la dirección del PP, que es este goteo continuo que va a haber de aquí a las elecciones de 2019 de revelaciones, presuntos casos, por todas las instrucciones que hay de casos relacionados con PP. Los tiempos de la justicia son distintos de los tiempos de la política, y al PP no le puede caer en peor momento el avance de todos los casos en los tribunales.
Si no recuerdo mal, algo parecido ya le sucedió en las elecciones de 2015, que había un goteo por otro tipo de casos, o los mismos casos, duran tanto las instrucciones, pero también en la campaña de 2015 hubo mucho goteo de información de casos que afectaban al Partido Popular, si no recuerdo.
Lo hubo, y ya entonces se explicó que una de las razones para explicar el retroceso del resultado del PP, que había sacado muchos menos diputados que en las elecciones anteriores, sí, eran estas revelaciones judiciales. Pues el problema sigue vivo y presente para el PP, y lo tienen muy en cuenta sus dirigentes para la campaña de 2019.
Y para hacer las listas. Y para hacer las listas,
por supuesto, sí. Hay un nuevo instrumento en el Partido Popular, que es la Oficina del Cargo Popular, que va, sí, a obligar a todas las personas que se integren en sus listas a dar información patrimonial, fiscal y curricular, con lo cual se ha intentado combatir este problema preventivamente, es decir, que haya un filtro, un tamiz.
Los van a pasar por el escáner de los aeropuertos, como si estuvieran en un aeropuerto, por el arco de seguridad. A todos.
Qué magnífico guión para una serie. Se están perdiendo algunos, ¿no?, con todo este asunto. Alguna vez todo esto se convertirá en una serie de televisión, estoy casi segura, sí, no, de ello.
Un minuto me queda, Sara, para que cuentes la propuesta de movilidad que va a hacer hoy Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, el líder Aguado.
Lo va a hacer en el Comité Autonómico de Ciudadanos, que se, sí, reúne hoy a mediodía, y nos adelantan que va a ser una propuesta sobre movilidad que va a afectar no solo a los madrileños en la ciudad, sino también a otros municipios. Y bueno, pues yo estoy expectante, porque cuando los políticos intentan arreglarnos la vida a los ciudadanos, a veces nos la complican. Así que vamos a ver lo que pasa.
A una hora punta, este asunto es relevante, ¿eh?
Efectivamente. Que sobre las 12 lo sabremos.
Que es hora punta, que son casi las 8:30. Juan José, Mateo, Sara, media aldea. Que tengáis buen día y buen fin de semana los dos, ¿eh?
Muchas gracias.
Estamos llegando a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este viernes 21 de septiembre, con calor.